Don Alfonso Serrano, que es portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Ayer en el Pleno de la Asamblea hubo un debate sobre la Ley Maestra de Libertad Educativa, la ley autonómica. La Asamblea rechazó las enmiendas de devolución de los grupos de la izquierda. Cuando esta ley regional esté en vigor, ¿qué efectos tendrá la ley CELAN en nuestra comunidad? ¿La ley autonómica anula la estatal o qué pretende esta ley?
Pues desgraciadamente no, porque evidentemente hay un marco competencial compartido en el que hay una parte que evidentemente tiene regulación nacional y otra que tiene regulación autonómica. Los madrileños deben saber, y como saben todos muchos españoles, que es que este proyecto de ley, esta ley CELA, fue deliberadamente ambigua en algunos aspectos precisamente para conseguir el apoyo de nacionalistas independentistas que querían de alguna manera seguir manejando el territorio educativo a su antojo en sus comunidades autónomas. Y gracias a esa ambigüedad, las comunidades autónomas también podemos legislar en una serie de aspectos. Y es lo que hacemos con la ley CELA, de alguna manera proteger aspectos que nosotros creemos fundamentales, como la libertad de elección de centro, la capacidad de tener de elegir distrito único y poder elegir el colegio que queremos para nuestros hijos, y sobre todo, dos temas que están muy muy amenazados por esta ley CELA, como es la viabilidad de la educación concertada y especialmente, valga la redundancia, la educación especial. Por lo tanto, es una ley que viene de alguna manera a blindar parte del modelo educativo de Madrid, un modelo de éxito, frente a una ley sectaria que no tiene además ningún tipo de diálogo ni con comunidades autónomas ni con el sector educativo.
Dígame, ¿es posible o no esa propuesta que hace Vox, que además la vincula, la propuesta, a la negociación de los presupuestos de la comunidad, a que haya gratuidad en toda la enseñanza, hasta desde la infantil hasta bachillerato y formación profesional? ¿Es posible o no es posible?
A ver, yo creo que lo que no se puede hacer de alguna manera es tampoco tergiversar los temas, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de una ley que es para lo que es y tampoco se puede aprovechar la ley para meter otras iniciativas, otras cuestiones que son legítimas por parte de otros partidos políticos en una ley, pues simplemente por el hecho de que también tiene que ver con la educación, ¿no? Estamos en pleno proceso de elaboración de los presupuestos generales para la Comunidad de Madrid y evidentemente ahí también se tienen que tratar temas de educación y de financiación del sistema educativo, ¿no? Por tanto, nosotros hemos manifestado que estamos dispuestos a hablar de todo y especialmente con un partido como Vox, con el que nos sentimos cercanos en cuestiones que tienen que ver con la libertad educativa, y yo confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo en respecto a sus enmiendas, las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y que esta ley salga adelante.
¿Pero es posible o no es posible esa gratuidad?
Dentro de las cuestiones presupuestarias lo que hay que saber es que las cosas, lo gratis no existe, cuesta muchos millones de euros, ¿no? Y evidentemente es cierto que es una propuesta del Partido Popular a nivel nacional y que evidentemente lo que habría que hacer también en primer lugar sería hacerlo a nivel nacional, ¿no? No obstante, como digo, estamos dispuestos a hablar de todo. En este momento, las enmiendas, hoy precisamente acaba el plazo de presentación de enmiendas para todos los grupos parlamentarios y yo creo que es un poco aventurado comenzar a decir si sí o si no a las enmiendas de los grupos.
¿Y cómo queda la propuesta que ha hecho Vox, también en otras comunidades autónomas, respecto al PIN parental, que no sé si le van a dar ese nombre, o al control de los contenidos por parte de los padres de determinados cursos? ¿Eso cómo queda?
A ver, hay que decir que en Madrid ya, al margen de que de que se incluya o no se incluya en la futura ley maestra, en Madrid desde hace ya un par de cursos hay una instrucción de la Consejería de Educación para que todos los contenidos extracurriculares y complementarios en los centros sostenidos con fondos públicos aparezcan en la memoria de actividades del año anterior y las actividades que tienen previstas durante el periodo de matriculación, ¿no? Eso es más transparencia, más información a los padres para que puedan elegir en libertad en qué colegio quieren llevar a sus hijos. Por ese camino estoy convencido que podemos andar, profundizar y mejorar. Lo que evidentemente yo creo que nadie plantea es que en esos contenidos curriculares, que son de obligado cumplimiento, porque lo marca el Ministerio, nos guste o no nos guste, junto a la parte de desarrollo curricular que hacen las comunidades autónomas, en esa parte, evidentemente, pues los padres tienen que asumir que evidentemente son contenidos que tienen que estudiar los niños, ¿no? Y no estamos hablando de cuestiones, estamos hablando de cuestiones educativas y de conocimiento, no de educación de valores, que nosotros siempre hemos dicho que en cuanto a lo que tiene que ser principios y valores, evidentemente, somos nosotros los primeros que siempre hemos dicho que son los padres los que deben de elegir, tal y como dice la Constitución, los valores en los que se eduque a sus hijos.
Por lo tanto, no va a haber PIN parental en la Comunidad de Madrid.
Es que además, yo entiendo que a lo mejor en otros sistemas educativos, a lo mejor ese sistema de PIN parental que algunos proponen tendría su utilidad. Pero cuando aquí tú tienes la posibilidad de elegir colegio, algo que no ocurre en toda España, porque estás obligado por código postal a ir a llevar a tus hijos al colegio que te dice el político de turno, aquí no. Aquí tú tienes todas las posibilidades para elegir el colegio que quieras, el que esté cerca de tu trabajo, el que esté cerca de tus padres, porque luego van a recoger los abuelos a los niños, o cerca de tu casa. Existe esa libertad educativa para elegir centro. Existe esa información transparente de lo que son los contenidos y las actividades de los centros. Por lo tanto, no hace falta la capacidad de veto de ningún padre, porque ya los padres tienen toda la información para elegir a qué colegio quieren llevar a sus hijos.
Una vez que se han conocido ya los primeros números de los presupuestos generales del Estado y que van a ser entregados al Congreso, la Comunidad de Madrid tendrá presupuestos el 1 de enero de 2022, los primeros presupuestos del gobierno de la presidenta Díaz Ayuso.
Pues yo soy optimista al respecto. Yo me consta que entre la Consejería de Hacienda y junto con todo el gobierno, evidentemente, se está trabajando en la elaboración de ese anteproyecto, que confiamos que esté listo en las próximas semanas para comenzar su tramitación y llegar a punto de acuerdo, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental, porque evidentemente si Madrid ha dado señales de colocarse en la cabeza de España en la recuperación económica, creamos la mayor parte del empleo que se crea en España, el mayor número de empresas que se crea en España, atraemos inversión. Eso está muy bien, pero es importante crear un marco presupuestario acorde a la situación en la que nos encontramos de pospandemia, ¿no? Y sobre todo, a diferencia de lo que hemos visto con los números del Gobierno de España, hacer unos presupuestos reales ajustados a los ingresos y gastos que prevemos tener en la Comunidad de Madrid.
¿Van a incluir ustedes algún bono cultural para los jóvenes que cumplan 18 años? ¿Y van a incluir, por ejemplo, en ese bono cultural que se puedan comprar entradas para los toros o no?
A ver, empezando por el final, desde luego que todo lo que hagamos nosotros en la Comunidad de Madrid que tenga vinculado a la cultura va a incluir a los toros. Porque para nosotros y para una gran mayoría de españoles, los toros es cultura. Y además en Madrid es que es un bien de interés cultural protegido, ¿no? No olvidemos que tenemos la principal plaza de toros del mundo. Dicho esto, desde luego que nosotros podemos llevar a cabo iniciativas para fomentar el acceso a la cultura de los jóvenes, de los más jóvenes y de los no tan jóvenes, pero desde luego que no vamos a hacer cosas tan chabacanas y tan pornográficas, si se me permite la expresión, como de alguna manera tratar de comprar voluntades a aquellos, no mayores de 18 años, sino a aquellos que van a cumplir 18 años el año que viene y que por lo tanto están en disposición de votar, ¿no? Yo creo que al señor Sánchez solo le ha faltado decir que aquellos que cumplen 18 y que se saquen del carnet del Partido Socialista van a tener una ayuda de 400 euros.
Dígame, ayer observando la sesión de control en la Asamblea de Madrid, ¿por qué sigue la tensión en la Asamblea de Madrid? ¿No cree que son plenos demasiado tensos?
Bueno, sinceramente, más allá de que la parte de los debates de control, oye, pues cada uno expone sus ideas con mayor o menor vehemencia, yo le reconozco que he vivido momentos de muchísima mayor tensión en la Asamblea que estos, ¿no? Ahora, ¿que es cierto que la izquierda está nerviosa? Pues es evidente, ¿no? Vienen de unas elecciones del 4 de mayo en el que una mujer, Isabel Díaz Ayuso, les dio un rapapolvo democrático y consiguió una mayoría sostenida, además, no solo en el votante centro-derecha, sino en un voto transversal de jóvenes, mayores, gente que nunca había votado al Partido Popular y que lo consiguió ella por haber gestionado la pandemia, por haber entendido lo que es la defensa de los intereses de Madrid, ¿no? Pues claro, como la ven fuerte y la ven con el respaldo de los madrileños, pues es normal que la ataquen. Y además, y nosotros, como partido, pues es normal que nos ataquen, puesto que, evidentemente, la izquierda está nerviosa, tenemos un gobierno de España preso y rehén de los acuerdos con independentistas, golpistas y los amigos de Bildu, y por lo tanto ven que hay una alternativa sólida y que Pablo Casado va a ser el futuro presidente del gobierno. Entonces, si juntamos todo eso, pues es normal que eleve la tensión, porque cuando la izquierda ve que va a perder el poder, lo que hace es tensionar, agitar, dividir y luego llegar a las calles, evidentemente.
Ahora que ha citado usted a Pablo Casado, decía anoche la presidenta regional de Madrid en 13 Televisión que el gobierno de Madrid es el gobierno que España se está perdiendo. ¿Hay que deducir que el gobierno de Madrid es el anticipo de lo que hará Pablo Casado en el gobierno?
Es que Pablo Casado eso lo ha dicho muchas veces. Él siempre se ha apoyado en la gestión de los presidentes autonómicos para esto, para explicar al conjunto de españoles cuál es la alternativa al gobierno del Partido Socialista y Podemos, ¿no? Y evidentemente dentro de esas políticas que llevan a cabo los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas, Juanma Moreno Andalucía, que acaba de anunciar nuevas rebajas fiscales, López Miras, Feijóo, Mañueco, etcétera. Evidentemente, siempre la Comunidad de Madrid ha sido un estandarte y la proa en lo que han sido las políticas del Partido Popular. Fuimos pioneros en el bilingüismo, en la FP dual, en la rebaja de impuestos, como el impuesto de sucesiones, en la colaboración público-privada, en mejorar los servicios sociales y la sanidad sin sectarismo. Y todo eso, de alguna manera, que también se hace en otras comunidades autónomas, Madrid ha sido, de alguna manera, la cuna de este proyecto político y evidentemente pues lo que dice la presidenta es eso básicamente, es decir, que nuestro presidente evidentemente va a coger lo mejor de cada comunidad autónoma para armar su proyecto, ¿no? Y eso evidentemente a nosotros como madrileños nos honra, ¿no?, de ayudar al proyecto nacional del Partido Popular.
Después de la Convención de Valencia, ayer el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, dijo que el Congreso del Partido Popular en Madrid será en primavera del 22, Hoy publica El País que la presidenta de la Comunidad de Madrid acepta lo de la primaria del 22 y que usted será el hombre fuerte del PP en Madrid. ¿Es usted el hombre de consenso?
Mira, he leído hace un rato él, porque alguno me lo había mandado la noticia. A ver,
Mira,
yo lo que está claro es que la presidenta ya lo ha dicho, que evidentemente ella estima que cuando que el partido debería avanzar hacia un modelo como el de las comunidades autónomas y ella aspira a presidirlo y desde luego que cuenta con mi apoyo y el de muchísima gente al respecto y es legítimo, ¿no? Los tiempos, pues evidentemente los marcará la Dirección Nacional, como no puede ser de otra manera. Ella lo que ha dicho, evidentemente, es que cree que dentro de ese cumplimiento de esos plazos, cuanto antes se haga, pues mejor para todos, porque lo que nos interesa es que tengamos el partido en Madrid y en el conjunto de España simplemente enfocado a conseguir un gran resultado electoral en el 23, primero en municipales autonómicas y luego nacionales, para que Pablo Casado sea presidente, y a eso nos dedicamos en el Partido Popular y en el grupo parlamentario. Luego, a partir de donde estemos cada uno, pues evidentemente a disposición siempre, porque evidentemente es lo que nos toca. Yo nunca, en mi carrera política, yo nunca he pedido nada y siempre he estado ahí donde me han puesto, ¿no? Y me voy a dedicar simplemente eso, a trabajar por el grupo parlamentario, sacar adelante las iniciativas que plantee el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y ayudar a mi partido en todo aquello que me pida, sea en Madrid, a nivel nacional o donde sea. Yo soy un militante que en estos momentos tiene el orgullo de ser el portavoz de su grupo parlamentario.
¿Y le han mandado mucho la noticia esta mañana? Lo del hombre fuerte del PP. ¿Se lo han mandado muchos compañeros o qué?
Alguno, pero ¿alguno? Lo importante aquí no son los nombres. Lo importante aquí es que seamos capaces de armar un proyecto y, como dice la presidenta, de que esa ilusión que ella trasladó en las elecciones del 4 de mayo y que compartieron muchos madrileños y que además nos consta que fue extensible y nos llena de orgullo, fue extensible al conjunto de España y a muchos compañeros de otras comunidades autónomas, pues evidentemente esa ilusión también trasladarla a todo el Partido Popular en Madrid, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
Alfonso Serrano, portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, gracias por su tiempo, por estar esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Adiós.